siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de las semifinales del Abierto Norteamericano de Tenis. Ya tenemos la primera semifinal masculina y la primera semifinal femenina. Vamos a hablar de eso más tarde. Junito Gurriel fuera el resto de la temporada y quizás el primer mes de la próxima con una lesión devastadora. Pero hay mucho más. Canelo Álvarez y Terence Crawford alistándose para su combate del sábado. Pero hoy no toca boxeo, mañana sí. Señor productor, mañana toca boxeo, ¿ok? Para que sepas. Y también todo lo que está ocurriendo en el béisbol de las Grandes Ligas. Cada uno de los partidos. Y más tarde vamos a analizar los encuentros de esta noche en nuestro pasatiempo nacional. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Y nuestro productor y cuarto bate, Jaime Almiral. Mira, estoy aquí rodeado de catalanes. Sí, sí, yo sé. Y, por supuesto, pro Barcelona y pro culés y todo eso. Así que también tenemos una sección de fútbol que la vamos a analizar más tarde. Pero le voy a pedir aquí al Mr. Teudy, que comencemos con nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. No habrá Junito Gurriel el resto de la temporada. El espirituano de los Diamondbacks de Arizona sufrió una rotura en el ligamento cruzado del pie y no podrá seguir jugando este año y posiblemente se pierda por lo menos el primer mes de la próxima temporada. Esto es lo que están diciendo los médicos de los Diamondbacks de Arizona. De por sí, el equipo de los Diamondbacks prácticamente eliminado de la contienda. Pese a que anoche derrotaron a los Texas Rangers 5-3, 69 victorias y 71 derrotas para los Diamondbacks de Arizona. Así que ahora sin Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr. Tampoco anoche jugó Adolis García por los Texas Rangers, así que ningún cubano participó en este encuentro en la victoria de los Diamondbacks. Sí hubo cubanos en la derrota de los Dodgers de Los Ángeles contra los Piratas de Pittsburgh 9-7. Lo más interesante que ocurrió en este partido es que el japonés Shohei Ohtani conectó su jonrón número 100 vistiendo las franelas de los Dodgers. Recuerden, solamente lleva un año y tres cuartos, okay, con los Dodgers y ya tiene 100 jonrones. Y anoche se perdió otro jonrón por cuestión de, yo diría que medio metro, porque yo vi la jugada. Shohei Ohtani con no uno, sino que dos dobletes, con su jonrón número 46, carrera impulsada 86 y 87. Ah, ¿quieren más? Este muchacho está listo para romper un récord de carreras anotadas en la era moderna del béisbol de las Grandes Ligas. La era moderna comenzó en 1969. Andy Pages, el muchacho de Mantua, allá en Pinar del Río, también conectó jonrón para los Dodgers anoche. Suma 24 con 78 carreras impulsadas, pero no fue ni remotamente suficiente porque el picheo de relevo de los Dodgers echó a perder la jornada y los Piratas de Pittsburgh vinieron de atrás para ganar el partido 9-7 gracias a Tommy Pham, el left fielder que anotó e impulsó dos carreras, y Triolo, el shortstop, que también anotó e impulsó dos carreras. Tampa Bay derrotó 6-5 a los Marineros de Seattle. Hubo dos cubanos en este partido. Randy Arozarena de Pinar del Río se fue en blanco de 4-0. Lo mejor que le pasó aquí es que negoció un boleto y se ponchó dos veces. Mientras tanto, Yandy Díaz brilló. Estuvo en base tres veces, negoció dos boletos, conectó hit, anotó dos carreras. Y Caminero, el dominicano tercera base, impulsó cuatro anotaciones con tres imparables, incluyendo un Grand Slam. Y los Marineros de Seattle poco a poco se están quedando sin postemporada. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa y regresamos pronto con más béisbol?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldi Chama.
Hola, les habla Yulique Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Los Cachorritos de Chicago vencieron 4-3 a los Bravos de Atlanta y fue la victoria número 80 de la temporada para los Cachorros. Y en este partido, Kyle Tucker, el right fielder, impulsó tres carreras con un doblete y un jonrón, mientras que el japonés Shota Imanaga, el pitcher abridor, ganó su noveno de la temporada. Lanzó seis entradas completas, tres carreras, un boleto, ponchó a dos, efectividad 3.15. Así que los Bravos se pueden comenzar a despedir de la postemporada. Los Yankees de Nueva York, con su victoria número 77, vencieron 7-1 a los Astros de Houston. No jugó el tunero Jordan Álvarez por los Astros. Y por los Yankees, Grisham, el center fielder, conectó un Grand Slam contra Framber Valdez. El pitcher perdedor de los Astros, Valdez, su octava derrota contra 12 victorias, 5 entradas completas, 8 hits, 6 carreras limpias, 8 ponches, 2 jonrones. Max Fried, el pitcher ganador de los Yankees, con su victoria número 15, y esto pone a Max Fried como un serio candidato para ganar el premio Cy Young de la Liga Americana este año, galardón que solamente recibe el mejor pitcher de cada liga. Su victoria número 15 contra 5 derrotas, lanzó 7 entradas, 4 hits, una carrerita, 3 boleticos y ponchó a 5. Efectividad 2.98. En un partido donde técnicamente pudo haber habido 4 cubanos, pero no hubo ninguno, los Orioles de Baltimore vencieron 6-2 a los Padres de San Diego. En este partido no jugó la Candelita Iglesias, infielder de los Padres, no jugó el pitcher zurdo cubano Adrián Morejón. Tampoco jugó por los Orioles de Baltimore Jenier Cano. Y Sionel Pérez no acabó de regresar nunca de las ligas menores. Ustedes recordarán que hace un par de meses los Orioles de Baltimore mandaron al pitcher cubano, el zurdo Sionel Pérez, a las ligas menores, a Triple A en Norfolk, Virginia, y nunca regresó. Supuestamente lo iban a mandar un mes para que mejorara su mecánica y aparentemente no le fue muy bien tampoco en la AAA. Así que el pitcher cubano no regresa al béisbol de las mayores. Baltimore gana 6-2 contra los Padres de San Diego. Los Mets aplastaron 12-5 a los Tigres del Detroit. Brandon Nimmo con 3 hits y 2 anotadas. Y Torrens, el receptor, 3 impulsadas con doblete, jonrón. Y también anotó 2 carreras en la victoria de los Mets, que están encaminados a la postemporada. Amigos, vamos a hacer otra breve pausa. Cuando regresemos, hablaremos sobre los partidos de esta noche en nuestro pasatiempo nacional.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Le habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y y sin guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, la gente quería saber cómo están las cosas en el béisbol de las grandes ligas. Yo con mucho gusto estoy aquí para contarles a ustedes. Yo sé que cada día es más y más difícil para mi gente en Cuba, inclusive con un teléfono inteligente, tratar de descifrar todo lo que está ocurriendo en el béisbol de las mayores, pero no se preocupen, para eso estoy yo aquí. Miércoles 3 de septiembre en el béisbol de las mayores. Los Yankees otra vez en Houston contra los Astros esta noche a las 8:10. Vamos a ver si me dicen quién van a ser los abridores. Warren contra Alexander esta noche. Los Gigantes otra vez contra los Rockies de Colorado. Los Atléticos versus Cardenales. Ya ambos equipos se pueden ir a pescar. Phillies contra Cerveceros en un posible avance de lo que vamos a ver cuando arranque la postemporada. Este partido pinta muy bien. A las 7:40, Aaron Nola contra el colombiano, el zurdo José Quintana. José Quintana tiene 10 victorias, 5 derrotas, efectividad 3.69. Eso es lo que pasa cuando uno tiene que leer 600 numeritos en un noticiero de 20 minutos. Aaron Nola, 3-7 con efectividad 6.47. ¿Cómo es la cosa? 6.47 para un pitcher que está ganando 17 millones de dólares al año, muy parecido a Sandy Alcántara, que gana 18 millones. Vamos a analizar otros encuentros de hoy. Los Angelinos contra los Reales de Kansas City. Poco a poco agoniza la temporada de los Reales. Los Cachorritos de Chicago versus Bravos de Atlanta. Cachorros buscando su victoria 81. Medias Rojas de Boston versus Guardianes de Cleveland. Esta noche a las 7 p.m., Marineros contra Tampa Bay. Los Marineros tienen que ganar ese partido y punto. ¿Okay? Los Dodgers contra los Piratas de Pittsburgh otra vez. Vamos a ver si Shohei Ohtani puede conectar el 101 vistiendo las franelas de los Dodgers de Los Ángeles. Texas Rangers contra los Diamondbacks. Ya no está Junito Gurriel. Pronto va a tener que comenzar su rehabilitación. Orioles contra Padres de San Diego. Los Marlins contra los Nacionales. No le importa mucho a nadie porque ya ambos están eliminados de la contienda. Y los Mets contra los Tigres en un posible avance de lo que vamos a ver en esta postemporada, porque en este momento los Tigres y los Mets ambos están clasificados a los playoffs. Así que además de Yankees Astros, que también pudiera ser un avance de lo que vamos a ver en la postemporada, pudiéramos tener también los Tigres contra los Mets. De ahí en adelante, los Guardianes no van para ningún lado, los Medias Rojas están tratando de clasificar de una vez por todas. Ah, sí, otro posible choque de postemporada, los Phillies de Filadelfia contra los Cerveceros de Milwaukee, en un posible avance de lo que vamos a ver en el campeonato de la Liga Nacional. El mundo no solamente vive de béisbol. Hay un torneo de tenis en Estados Unidos que está acaparando mucha atención. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Como caña.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Damas y caballeros, tenemos ya dos semifinales, una en la rama femenina, la otra en la rama masculina del Abierto Norteamericano de Tenis, que es el último torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. Después de aquí, todos los torneos de tenis son básicamente de segunda categoría. Los cuatro más importantes del planeta son en este orden: en enero arranca el Abierto Australiano, en mayo el Abierto Francés de Tenis, en julio Wimbledon en Londres y ahora en Nueva York el US Open. Ya sabemos que pase lo que pase, tenemos las dos primeras semifinales. En la rama masculina, el 5 de septiembre, el serbio Novak Djokovic, actualmente clasificado número 7 en este torneo, jugará contra el español Carlos Alcaraz, clasificado número 2. Para ver cuál de ellos avanza a la gran final. La otra semifinal todavía no sabemos, porque Jannik Sinner, el número 1, tiene que enfrentarse a su compatriota, el número 10, Lorenzo Musetti, mientras que el franco-canadiense, Félix Auger-Aliassime, número 25, tiene que enfrentarse al número 8, el australiano Alex de Minaur. Así que uno de esos dos va a avanzar y va a jugar contra el ganador de Sinner Musetti en la otra semifinal masculina. Ambas semifinales masculinas el 5 de septiembre. Pero también tenemos ya la primera semifinal femenina. La norteamericana Jessica Pegula, número 4, contra Aryna Sabalenka, la preclasificada número 1 y actual defensora del título. El 4 de septiembre se va a jugar la primera semifinal. Mientras tanto, no vamos a saber hasta esta noche quiénes van a jugar en la otra semifinal, porque tenemos a la polaca Iga Świątek, la número 2 en este torneo, jugando contra la número 8, la rusa norteamericana Amanda Anisimova. Y esta noche, muy tarde, Naomi Osaka, la japonesa preclasificada número 23, contra la checa Carolina Muchová, la número 11. Así que muy interesante. Vamos a ver mañana, sí vamos a tener ya mañana a los cuatro semifinalistas del torneo norteamericano de tenis. Como les dije, el último a nivel de Grand Slam. Después de este, hay torneos que pagan bien, pero no tienen el prestigio que tienen los torneos a nivel de Grand Slam. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa y después, cuando regresemos, el balompié, fútbol, soccer?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol con CONCACAF 2026. Hay varios partidos clasificatorios comenzando mañana que absolutamente van a estar acaparando la atención internacional. Vamos a comenzar con España de visita contra Bulgaria a las 2:45 de la tarde el jueves, mientras que Polonia se enfrenta a esa misma hora en Ámsterdam a Países Bajos y Alemania viaja a la República Eslovaca, a Bratislava, para enfrentarse a la selección nacional. Eso es en Europa. En la CONMEBOL, Argentina, que ya está clasificada, busca eliminar de una vez por todas a Venezuela. Venezuela en este momento tiene, por ahora, aunque sea por hoy, tiene asegurado un playoff contra el segundo lugar de otro grupo en otra confederación. Colombia, si gana mañana y si gana por goleada, tendría clasificar, automáticamente clasificaría y Bolivia resultaría eliminada. Paraguay juega contra Ecuador. Ecuador ya está clasificado, pase lo que pase, aunque pierda. Uruguay, que en este momento tiene asegurado por lo menos un repechaje, si gana mañana a las 7:30 contra Perú, entonces tendría asegurado el pasaporte directo al Mundial de Fútbol. Y luego está Brasil contra Chile en un partido que no significa absolutamente nada, porque ya Brasil está clasificado al Mundial de Fútbol y Chile, pase lo que pase, aunque gane los dos partidos que le quedan, ya Chile está eliminado de la Copa Mundial. Esos son los partidos más importantes del jueves. El viernes continuamos con otros partidos clasificatorios. Aquí está, viernes te dije. Vamos a ver si él coopera al teléfono. Aquí está. Italia juega contra Estonia. Suiza contra... No, oigan esto. Ucrania contra Francia en un partido clasificatorio el viernes, pero se va a jugar en Polonia debido a lo que está ocurriendo en Ucrania. La FIFA y la UEFA no permiten partidos de fútbol en Ucrania ni en Rusia. Rusia está marginada. Escocia contra Dinamarca, también en un partido clasificatorio, y Italia contra Estonia. Mientras tanto, en este hemisferio, oigan esto, Jamaica contra Bermuda en la CONCACAF, Haití versus Honduras, Curazao se enfrenta a Trinidad y Tobago y Costa Rica de visita contra Nicaragua. Estamos ya en la última fase de la CONCACAF. Ustedes recordarán que la selección cubana está ya eliminada y pase lo que pase no va a poder jugar en el próximo mundial, lo cual es una pena porque yo siempre he dicho que esta iba a ser la mejor oportunidad para que Cuba clasificara directamente a un mundial. ¿Por qué? Porque las tres potencias del continente, México, Estados Unidos y Canadá, clasifican automáticamente. Entonces Cuba no tenía que fajarse con ninguno de esos países, pero tampoco se pudo fajar con todas esas islitas en las Antillas y resultó eliminada en la fase preliminar. Ni siquiera pudo calificar a la última fase, que es la que arranca justamente este fin de semana, que es una ronda de liguillas, donde Costa Rica, quizás Jamaica y Honduras son los favoritos para clasificar a el Mundial. También está Panamá. Así que eso es lo que está ocurriendo en el mundo del balompié, fútbol, soccer. Bueno, ¿qué les parece si regresamos, ya que no tenemos aquí a Mr. Juan Pendaz? Vamos a regresar con el béisbol de las grandes ligas.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Bull.
Soy Aroldis Chamo.
Me habla Ulises Gutiérrez.
Mi nombre es Wilson Contreras y estás escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Secretario, 20 pesos de multa, Juan Pendaz, por llegar tarde a este noticiero deportivo. Damas y caballeros, Mr. Juan Pendaz para hablar del baloncesto. Broma, viejo.
Yo sé
que lo hace con mucho gusto y se le aprecia. Vamos a... ¿Qué es lo que te pasa a ti, señor productor? Vámonos ahora con el baloncesto profesional de la NBA.
Gracias. Vamos a hablar de la Eurobasket, que está el rojo vivo y a punto de que los equipos califiquen para los octavos de finales. Hay que enfatizar que Italia le ganó y sorprendió a España 67-63, donde por el equipo italiano, me refiero a Diu, que tuvo 14 puntos, 8 rebotes. También Gianpaolo Risi con 11 puntos, 5 rebotes, 2 robos. Y por el equipo español, Santi Aldama, 19 puntos, 10 rebotes, no fue suficiente. Sergio de la Raea, 15 puntos, 7 rebotes. Y Josef Puerto con 9 puntos. No pudo lograr la victoria. Ganaron por 4 punticos el equipo italiano. También Francia derrotó a Polonia 83-76. Gerson Yabusele, 36 puntos, 6 rebotes, 2 bloqueos. Mientras que por el equipo de Polonia, Michael tuvo 15 puntos, 6 rebotes, 3 robos. Y Jordan Lloyd, 18 puntos con 5 rebotes. En el grupo B, Gran Bretaña derrotó y sorprendió, o sea que no pudo pasar a los octavos de finales, ya prácticamente están eliminados a Montenegro, 89-83, donde Miles Hanson con 25 puntos, 7 rebotes, el Luke Nelson 12 puntos, 8 asistencias por el equipo de Gran Bretaña y por supuesto Montenegro, Nikola Vucevic, 31 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias, casi un triple doble, pero no pudo lograr que su equipo por lo menos tuviera otra oportunidad de pasar a los octavos de finales. También el equipo de Lituania le ganó a Suiza 74-71. Hay que destacar que por el equipo de Lituania, Jonas Valanciunas, que juega actualmente en la NBA, 18 puntos, 9 rebotes y 2 robos. Tenemos también al equipo de Suiza con Pearl Larson, que juega para los Miami Heat, 18 puntos, 5 rebotes. Ya Suiza prácticamente está fuera de los octavos de finales. Tobias Board con 13 puntos y Simon con 10 puntos para el equipo de Suiza. Hasta ahora los rankings tenemos que Turquía y Serbia no han perdido, tienen 4-0. Portugal está ahí con 2 ganados y 3 perdidos, todavía tiene ahí una oportunidad de clasificar. Los alemanes tampoco han perdido, 4-0. Lituania 3-1, Finlandia 3-1, son los 3 mejores equipos del grupo B. En el grupo C, Grecia 3-1 con Giannis Antetokounmpo. Italia con 3-1 también, España 2-2, va a haber un partidazo entre Grecia y España, eso vamos a ver qué pasa ahí, porque Antetokounmpo no jugó el partido anterior, pero sí va a jugar contra España.
Pero no hay como 4 Antetokounmpos.
Sí, hay tres, el tridente Antetokounmpo, se le dice así.
Por lo menos 2 de ellos va a jugar contra España.
2 de ellos por lo menos va a jugar. Por otra parte, el grupo D, Israel con 3-1, al igual que Poland, y Francia 3-1, son los 3 equipos que pueden calificar. Eslovenia, de Lucas Doncic, todavía tiene posibilidades. Si le pueda ganar a Francia o a Israel o a Portland, cualquiera de estos 3, puede ser que pasen, porque clasifican los 3 primeros equipos de cada grupo a los octavos de finales. También hay que destacar que, hablando de los hermanos Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo acaba de firmar un contrato con 2.9 millones de dólares y eso es para tener contento a Giannis Antetokounmpo.
Yo también estaría contento con eso.
Claro, tener al hermano ahí, yo creo que por lo menos le da un año más de que no venga el problema de que Antetokounmpo quiera irse para otro equipo. También acaba de firmar en la NBA PJ Washington, acuerdo, una extensión de 4 años con los Dallas Mavericks y 90 millones de dólares. Así que felicidades para él, que sigue 4 años más con el equipo de Dallas.
Damas y caballeros, hasta aquí Al Duro y Sin Guantes. Muchas gracias, Mr. Juan Pendaz, por ese resumen de la NBA. En nombre de todos los que laboramos en este resumen deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora Radio Martí, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino en los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro, la canción Smooth es toda una delicia. Número 1 en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas. Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción. Santana sonó tanto que la compañía Sony Music puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo. Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias. www.radiomartipresenta.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
El reino animal está lleno de comportamientos fascinantes, pero pocos son tan sorprendentes como la capacidad de algunas aves para dormir mientras vuelan. Esta habilidad desafía la comprensión de lo que significa el sueño, pues solemos asociarlo con el descanso en un lugar seguro y estable. Sin embargo, muchas especies de aves migratorias necesitan volar durante largos periodos sin detenerse, lo que plantea una pregunta intrigante. ¿Cómo duermen los pájaros mientras están en el aire? Las aves, como todos los vertebrados, necesitan dormir para recuperar energía, consolidar la memoria y realizar funciones biológicas esenciales. Sin embargo, muchas especies de aves migratorias vuelan durante días, semanas o incluso meses sin aterrizar, lo que plantea la pregunta, ¿cómo logran descansar sin detenerse? La respuesta radica en un fenómeno único conocido como sueño unihemisférico. El sueño unihemisférico es la capacidad de dormir con un solo hemisferio del cerebro mientras el otro permanece alerta. Esta adaptación evolutiva permite a las aves descansar parcialmente mientras siguen manteniendo el control motor necesario para volar y permanecer alertas a posibles peligros. Durante este tipo de sueño, un ojo suele permanecer abierto, permitiendo al ave monitorear su entorno mientras el otro lado del cerebro descansa. Esta habilidad es crucial para las aves migratorias que atraviesan grandes distancias sobre océanos o áreas donde simplemente no pueden aterrizar fácilmente. Además de permitirles seguir volando, el sueño unihemisférico les permite reaccionar ante depredadores o ajustar su rumbo en pleno vuelo. Uno de los estudios más relevantes sobre este tema fue publicado en 2016 por la Universidad de Zurich, en el que los investigadores analizaron a charranes antárticos, una especie conocida por realizar migraciones extremadamente largas. Utilizando electrodos para medir la actividad cerebral, los científicos descubrieron que estas aves efectivamente pueden dormir mientras vuelan, aunque en periodos muy breves. El estudio reveló que las aves duermen en ráfagas cortas, que a menudo duran solo unos segundos, y alternan entre los hemisferios del cerebro. También se observó que cuando las condiciones de vuelo eran tranquilas y estables, podían permitirse dormir más profundamente, utilizando ambos hemisferios brevemente. Sin embargo, la mayor parte del sueño en vuelo es unihemisférico, permitiéndoles seguir volando y reaccionar ante estímulos externos. Entre las aves más estudiadas en cuanto a su capacidad para dormir en vuelo está el albatros, una de las aves migratorias más grandes del planeta. Los albatros pasan meses sobrevolando los océanos y se han descubierto que son capaces de alternar entre estados de alerta y sueño mientras vuelan. Estos majestuosos pájaros aprovechan las corrientes de aire ascendentes para planear, lo que les permite descansar momentáneamente mientras siguen avanzando. Los investigadores han medido los patrones de sueño de los albatros con dispositivos de rastreo y han encontrado que mientras vuelan sobre el océano, solo necesitan dormir un par de horas al día. Esto se compara con los patrones de sueño en tierra, donde pueden descansar mucho más tiempo. Las especies que realizan migraciones largas sobre grandes cuerpos de agua o terrenos inhóspitos, como los océanos o desiertos, tienden a necesitar dormir en vuelo, ya que aterrizar no es una opción viable. Por el contrario, las aves que migran sobre tierra o que tienen la capacidad de hacer paradas frecuentes, como los gansos o patos, no necesitan esta adaptación y prefieren descansar en tierra firme o en cuerpos de agua. Para estas aves, es más eficiente detenerse y dormir en un lugar seguro que intentar descansar en el aire.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
When you step out of the light, I come into the
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Edwin Land, un nombre que resuena en los anales de la innovación tecnológica del siglo XX, revolucionó la fotografía y dejó un legado perdurable en la ciencia y la tecnología. Conocido principalmente por la invención de la cámara Polaroid, Land fue un científico y empresario cuyas contribuciones trascendieron al ámbito de la fotografía para impactar en múltiples campos. Nacido el 7 de mayo de 1909 en Bridgeport, Connecticut, Edward Herbert Land mostró desde joven una fascinación por la ciencia. Después de completar sus estudios secundarios, ingresó en la Universidad de Harvard. Sin embargo, su impaciencia por llevar sus ideas a la práctica lo llevó a abandonar la universidad tras su primer año. Land se trasladó a Nueva York, donde comenzó a trabajar en sus innovaciones de manera autodidacta. Uno de los primeros y más significativos inventos de Land fue el filtro polarizador. En 1932 fundó la Land Wheelwright Laboratories. Más tarde fue Polaroid Corporation junto a su ex profesor de física George Wheelwright. El filtro polarizador revolucionó diversas industrias, desde la fotografía y la óptica hasta las pantallas de dispositivos electrónicos. Esta tecnología tuvo aplicaciones en la aviación y la exploración espacial, demostrando la versatilidad y el impacto de las innovaciones de Land. La inspiración para la cámara Polaroid, quizás el invento más icónico de Land, surgió en el año 1943, cuando su hija pequeña le preguntó por qué no podía ver una foto inmediatamente después de tomarla. Motivado por esta pregunta, Land desarrolló la primera cámara instantánea y la presentó al mundo en 1947. La cámara Polaroid Land Camera revolucionó la fotografía, permitiendo a los usuarios tomar y revelar fotos en cuestión de minutos. Este invento no solo cambió la forma en que las personas capturaban y compartían momentos, sino que también estableció a Polaroid como un nombre emblemático en la industria tecnológica. Land fue un prolífico inventor, acumulando más de 530 patentes a lo largo de su vida. Su enfoque en la innovación no se limitó a la fotografía. También realizó importantes contribuciones a la ciencia militar durante la Segunda Guerra Mundial y a la tecnología de la imagen y la óptica. Su trabajo en la investigación de la percepción visual humana sentó las bases para futuras exploraciones en neurociencia y psicología. A pesar de su éxito comercial, Land mantuvo un firme compromiso con la investigación científica y el desarrollo tecnológico. En 1977 se retiró de Polaroid, pero continuó su trabajo en Rowland Institute for Science, una instalación que fundó y que se dedicaba a la investigación científica interdisciplinaria. Edwin Land no solo cambió la forma en que capturamos y compartimos recuerdos, sino que también dejó un legado de innovación y creatividad que continúa inspirando a científicos, ingenieros y empresarios en todo el mundo. Su vida y obra nos recuerdan la importancia de soñar en grande, de ser persistentes y de buscar la innovación en cada rincón de la vida diaria. En un mundo cada vez más impulsado por la tecnología, las lecciones de Land son cada vez más relevantes que nunca, guiando a las futuras generaciones hacia nuevos horizontes de descubrimientos y progreso.
Café Digital.
Picture frame. It shows me and you smiling on a sunny summer day. Now it's raining outside. Press my nose against a window pane. Standing there for a couple of days. Every day I don't wake up the same. Think about what we used to say back in the days. Against a window pane.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy consciente de ustedes, oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital. Digital.
Durante siglos, la narrativa tradicional sobre la prehistoria humana ha regalado a las mujeres roles secundarios, describiéndolas como meras recolectoras o cuidadoras del hogar, mientras los hombres cazaban y dominaban los aspectos clave de la supervivencia. Sin embargo, investigaciones recientes están desafiando este enfoque simplista, revelando que las mujeres desempeñaron papeles cruciales, diversos y esenciales en las sociedades prehistóricas. Un estudio publicado en Science Advances en 2020 revolucionó la visión tradicional al descubrir que mujeres prehistóricas también participaron activamente en la caza mayor. En el yacimiento arqueológico de Willyama Pacha en Perú, se encontraron herramientas de caza junto a los restos de una mujer que vivió hace aproximadamente 9.000 años. Este hallazgo, junto con otros recientes, en diversas partes del mundo, sugiere que las mujeres cazadoras no eran la excepción, sino una parte integral de las comunidades. Las mujeres no solo cazaban, sino que también desempeñaban roles clave en la recolección de plantas, el cuidado de los niños y la transmisión de conocimiento. Estudios etnográficos de sociedades actuales de cazadores-recolectores, como los Hadza de Tanzania o los Aka de la cuenca del Congo, indican que las mujeres tienen un profundo conocimiento del entorno, las plantas medicinales y las técnicas de supervivencia. Es probable que este conocimiento se haya originado en las primeras comunidades humanas. La arqueología experimental también sugiere que muchas herramientas líticas y textiles esenciales para la vida diaria fueron diseñadas y utilizadas por mujeres. Estas actividades no solo eran vitales para la subsistencia, sino que también fomentaban la innovación tecnológica. Aunque el concepto de liderazgo en la prehistoria difiere de las estructuras jerárquicas actuales, los estudios antropológicos y arqueológicos sugieren que las mujeres pudieron haber ocupado roles de liderazgo en comunidades igualitarias. Las sociedades cazadoras-recolectoras tienden a priorizar la cooperación y el respeto se basaba más en el conocimiento y la experiencia que con la fuerza física. un análisis reciente de tumbas neolíticas, como las de Katalhöyük en Turquía, indica que las mujeres eran enterradas con objetos valiosos, similares a los de los hombres, lo que sugiere una igualdad de estatus en vida. Durante décadas, los prejuicios de género influyeron en cómo se interpretaban los hallazgos arqueológicos. Sin embargo, la incorporación de perspectivas feministas en la arqueología ha permitido reinterpretar datos antiguos y explorar nuevas preguntas, como ¿qué papel desempeñaron las mujeres en la innovación cultural y cómo influyeron en la cohesión social? Estas preguntas no solo enriquecen nuestra comprensión de la prehistoria, sino que también nos ayudan a reexaminar cómo construimos nuestras narrativas históricas y culturales actuales.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
El humor es una de las experiencias más universales de la humanidad. Ya sea un chiste ingenioso, un acto cómico o una ocurrencia inesperada, el humor tiene la capacidad de unir a las personas y mejorar el estado de ánimo. ¿Pero hay una fórmula científica para el humor? La respuesta corta es que no existe una ecuación matemática universal, pero la ciencia ha identificado patrones, principios y procesos psicológicos que explican por qué algo nos resulta gracioso. La risa y el humor han sido objeto de estudio durante décadas en disciplinas como la psicología, neurociencia y sociología. Los investigadores coinciden en que el humor es un fenómeno complejo que involucra varios factores. Primero, la sorpresa. El humor a menudo surge de lo inesperado. Cuando algo rompe nuestras expectativas de una manera inofensiva, provoca risa. Uno de los principios clave del humor es el concepto de la incongruencia, que ocurre cuando dos ideas o situaciones aparentemente incompatibles se combinan de manera inesperada. También el contexto. Lo que es gracioso en un lugar o cultura puede no serlo en otra. El humor está profundamente influido por las normas sociales, valores culturales y el conocimiento compartido. También el alivio emocional. Según la teoría del alivio, el humor funciona como una válvula de escape que reduce tensiones emocionales o psicológicas. El humor activa áreas específicas del cerebro, como el sistema de recompensa, que incluye estructuras como el núcleo accumbens. Cuando encontramos algo gracioso, se liberan neurotransmisores como la dopamina, asociados con el placer y la felicidad. Además, el lóbulo frontal desempeña un papel crucial en la interpretación del humor, ya que es responsable de procesar la incongruencia y encontrar la resolución. Un estudio en Nature Reviews Neuroscience encontró que el humor involucra una compleja interacción entre las áreas cognitivas y emocionales del cerebro, lo que explica por qué lo que es gracioso para una persona puede no serlo para otra. Aunque el humor tiene elementos subjetivos, los algoritmos modernos y la inteligencia artificial están comenzando a analizar patrones en chistes, memes y contenidos cómicos. Por ejemplo, plataformas como Netflix y TikTok utilizan datos sobre preferencias individuales para recomendar contenido humorístico que sea más probable que haga reír a cada usuario. Sin embargo, hasta ahora, ningún algoritmo ha logrado capturar por completo la naturaleza impredecible del humor humano.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
www.radiomartidigital.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You know I'm a lady, but sugar lately, I'm getting naughty in my mind. Do you wanna play me a little crazy? You don't have to be so shy. How about tonight we switch it up? I want you to think outside the box. Can I get a sneak peek? Show me what you got. When we're in the bed sheets, don't you ever stop. When you're underneath me, get a little freaky. Yeah, I need a sneak peek. Get to know you, I could be your fantasy. What if I let you do it the way you want it? We're getting lost in ecstasy. How about tonight we switch it up? I love it when you think outside the box. Can I get a sneak peek? Show me what you got. When we're in the bed sheets, don't you ever stop. When you're underneath me, get a little freaky. Yeah, I need a sneak peek.
La voz más linda de Australia es la de Olivia Newton-John. Aunque nació en el Reino Unido, tuvo ambas nacionalidades, pero tuvo más que un pasaporte con cuños de entradas y salidas, y fue el aplauso de fanáticos y millones de miradas sobre su limpio rostro. No solo cantó bien, también fue compositora y actriz. Su carrera musical produjo el enamoramiento de muchos con temas que figuraron como número uno en las 100 más pegadas de Billboard. Quizás su momento cumbre le llegó en 1978, al actuar junto a John Travolta en la película musical Grease, la más taquillera del momento y de cuya banda sonora aún se escuchan acordes. Años atrás, en 1974, había representado al Reino Unido en el Festival de Eurovisión. No ganó, pues el grupo ABBA acaparó el primer puesto. Previendo mejores oportunidades en suelo americano, llegó a los Estados Unidos en 1975 y se metió de lleno en la música pop y country. Pero el peor golpe de su vida le vino con una etiqueta que nadie quiere escuchar. Fue diagnosticada de cáncer de mama. Entonces se convirtió en una férrea defensora de la investigación de la enfermedad. Su activismo la volcó a causas humanitarias. Fue nombrada embajadora de buena voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En 2019 también fue nombrada Dama del Imperio Británico por su carrera artística y labor humanitaria en la lucha y prevención del cáncer. Peleó como los soldados en una guerra que le tocaba la peor parte y la perdió a los 73 años con entereza. Pero dejó su voz en nuestros oídos y su sonrisa a perpetuidad. Nos dejó bastante Olivia Newton-John.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad,
La adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malandron, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico.
Good time, just give me a call.
Don't stop me.
'Cause
now.
I'm having a good time.
Don't stop me.
Yes,
now.
I'm having a good time. I don't want to stop at all.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.